Pues vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 14. Juan 1:14 dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Uno de de las maneras más populares con las que se conoce al apóstol Juan es con el apelativo de el apóstol del amor. El apóstol del amor. Tiene su razón de ser, efectivamente, porque cuando leemos este Evangelio, pues las palabras amor y amar aparecen muchas veces. Entonces es razonable de que efectivamente se le conozca con ese nombre, el apóstol del amor, pero yo diría que igualmente también hay razones para denominarlo el apóstol de la verdad. Porque la palabra verdad es un término que aparece también con mucha frecuencia en este Evangelio, no solamente en este Evangelio, sino también en las cartas que él escribió. De tal manera que podríamos decir que a Juan, al apóstol Juan, le importa mucho la verdad. Y de hecho podríamos decir también que él es un enamorado, un apasionado de la verdad. Pero antes de entrar en todo eso, la verdad incluso a nivel humano, dejando incluso la Biblia a un lado, la verdad mirada desde el punto de vista humano es algo esencial, es algo fundamental y sin lo cual no se puede vivir. Por ejemplo, la verdad es la base de la justicia. ¿Cómo va a emitir un tribunal una sentencia justa si primero no se ha llegado a dilucidar cuál es la verdad del caso? ¿Cómo va a poder un juez emitir una sentencia que sea justa si, por ejemplo, los testigos que se han traído a ese tribunal no declaran la verdad? Por tanto, la verdad es necesaria. Totalmente para que pueda haber justicia y sin verdad la justicia es imposible. La verdad es también totalmente necesaria para la confianza. No puede haber entre dos personas confianza si no hay verdad entre ambas. En el momento que una de ellas engañe a la otra persona, la confianza se quiebra, la confianza se rompe. Por lo tanto, la verdad es necesaria para la confianza. La verdad también igualmente es necesaria para la integridad personal. Es decir, hace falta una coherencia, un andar, un vivir de acuerdo entonces a esa coherencia para que pueda existir esa integridad que estábamos diciendo. La verdad también es necesaria para la seguridad. La verdad nos da seguridad, porque la verdad nos enseña a qué hemos de atenernos, qué hemos de creer, qué hemos de seguir. Cuando no hay verdad, cuando hay engaño o hay falsedad o hay mentira, estamos pisando terreno resbaladizo y fácilmente nos podemos hundir porque no tenemos seguridad, no tenemos certeza a la cual acogernos y a la cual agarrarnos. Por lo tanto, la verdad es la base de la seguridad también. Incluso Jesús llegó a decir que la verdad es necesaria para la libertad. Él dijo: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que fijaros cuántas vertientes, cuántas consecuencias dependen de la verdad, hasta el punto de que vemos que la vida sería imposible de poderla vivir si no existiera la verdad. Y podemos decir también lo contrario de la verdad, que es la mentira, y la mentira es precisamente lo primero que abrió la puerta al pecado. En el primer caso de pecado, aquí en la tierra, fue precisamente una mentira cuando la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Aquella mentira que fue creída, aquella mentira que fue asumida y aceptada, lo que abrió la puerta al pecado, y con ese pecado entonces vinieron pues todas las desastrosas consecuencias que sabemos y toda la ruina, no solamente de aquellos dos que estaban allí en aquel momento, sino que también de toda su posteridad. Así que la mentira ciertamente es la puerta que abre el pecado y todo lo demás que viene con ello. Cuando el apóstol Pablo quiso describir la condición en la que el género humano ha quedado, él lo relaciona con la verdad, en términos de la verdad. Y si vamos un momento a la carta a los Romanos, al capítulo 1, dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí aparece el término verdad, y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el género humano está deteniendo con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Pues la verdad sobre Dios, la verdad acerca de su existencia. De tal manera que hay todo un cúmulo de argumentos, todo un cúmulo de razonamientos que los hombres se han buscado, que los hombres han fabricado, que están basados en la injusticia con tal de negar la verdad de Dios, con tal de negar la realidad de Dios, o sea, la existencia de Dios. Se trata de un esfuerzo continuado que es a través de los siglos, a través de los milenios, en el que los hombres entonces idean toda clase de doctrinas y toda clase de enseñanzas con el único propósito este, que es de detener la verdad acerca de Dios. Es una verdad que es palmaria, es una verdad que es patente y evidente, porque se hace manifiesta mediante las obras de Dios, es decir, mediante el universo, mediante todo lo que ha sido creado. De la misma manera que toda obra tiene un artífice en el sentido humano, también entonces esa misma lógica es totalmente aplicable a la obra que Dios ha hecho en la creación. Esa obra no puede haberse hecho a sí misma. De la misma manera que este micrófono no puede haberse hecho a sí mismo, este púlpito no se puede haber hecho a sí mismo, sino que tiene que haber un artífice que los ha hecho. Del mismo modo, entonces, ocurre también con todo el mundo, con todo el cosmos que existe, que tiene que tener un artífice. Así que la propia lógica humana, la propia mente y razonamiento humano, rectamente empleado y entendido, nos lleva a la conclusión de que tiene que haber un creador, tiene que haber un Dios, dado que hay una obra. Sin embargo, esa evidencia contundente, esa evidencia que hasta un niño la puede entender, sin embargo, los hombres están deteniendo con injusticia esa verdad. No solamente la están deteniendo, sino que también la están cambiando. Dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí no solamente es que hay un detenimiento, es decir, un obstáculo continuo a la verdad de Dios, sino que aquí lo que se ha hecho es un cambio de esa verdad, de esa realidad de Dios. Y entonces el cambio que se ha producido es que en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, que es lo que necesitamos hacer, como el ser humano necesita adorar y creer en algo, entonces al negar al Dios vivo y verdadero, lo que ha hecho ha sido crearse todos estos ídolos falsos. Hay ídolos de muchas clases, están los ídolos del paganismo religioso, los que el apóstol Pablo conoció, los que los profetas conocieron, todas esas figurillas, todas esas imágenes a las cuales las gentes daban culto y rendían servicio, pero además de los ídolos del paganismo religioso, están los ídolos del paganismo secular, que son los ídolos de nuestro tiempo. Esos ídolos pueden ser el materialismo, pueden ser el dinero, pueden ser el placer, pueden ser la sexualidad desordenada. Hay muchos ídolos a los cuales el paganismo secular de nuestros días está rindiendo culto, está adorando, porque han cambiado la verdad del Dios vivo y verdadero para sustituirla por toda esa mentira. Es interesante que la palabra mentira es uno de los apelativos como los profetas del Antiguo Testamento se refieren a la idolatría. Y mentira y también vanidad, porque es algo que no tiene consistencia y es algo que no tiene ninguna verdad. Las consecuencias que se desprenden de este detenimiento de la verdad y de este cambio de la verdad las tenemos a continuación en este capítulo 1 de la Carta a los Romanos, en los que se expone la degradación moral profunda en la que el género humano ha quedado reducido, de tal manera que aquello que es malo se aprueba y aquello que es bueno se rechaza. Y como colofón de eso, entonces está el versículo 32 de este capítulo 1 de Romanos, que dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esta es la conclusión, este es el estado definitivo en el que el género humano ha quedado por causa de haber detenido la verdad y por causa también de haber cambiado la verdad. Pero Dios es persistente, y a pesar de que el hombre rechaza la evidencia de su creación, sin embargo, Dios es persistente y todavía quiere mostrar, manifestar su verdad. Y ahí es donde llegamos a este capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y tenemos allí en el versículo 9 que se dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí tenemos entonces la evidencia, la manifestación a este mundo caído, a este mundo oscurecido, a este mundo sumido en toda esa ignorancia deliberada en la que se ha metido, como Dios, a pesar de todo eso, sin embargo, envía aquí a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo, entonces, para que pueda alumbrar e iluminar con esa luz verdadera. Aquí tenemos la palabra verdad, luz verdadera, entonces, para alumbrar a este mundo. Un mundo, como dice en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que este mundo que estaba rechazando la verdad de Dios mediante la creación y ahora recibe también esa evidencia de la verdad de Dios mediante el Verbo, ese mundo que recibe esa luz vuelve otra vez a rechazar esa evidencia de la verdad. Pero me llama la atención aquí ver la condescendencia de Dios, la benevolencia de Dios, que a pesar de todo ese rechazo, sin embargo, vuelve otra vez a dar testimonio de su existencia y de su verdad. Y ahí es como llegamos al versículo 14 que hemos leído al principio. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos el verbo encarnado, el verbo hecho hombre, el verbo morando en medio de nosotros, de una manera permanente, de una manera estable, no de una forma fugaz, sino hecho como uno de nosotros, de tal manera que se hace asequible, se hace accesible y cercano a cada uno de nosotros. Y me llama la atención esta palabra que emplea aquí, que es lleno, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que en la segunda persona de la Trinidad, en el verbo hecho carne, tenemos la plenitud de la verdad. Es posible que podamos pensar en personajes grandes e importantes que a lo largo de la historia de la humanidad haya habido, en los cuales puede haber algún atisbo de verdad, puede haber semillas de verdad. Pero la diferencia con el verbo hecho carne es que él tiene una llenura, una plenitud de la verdad. De tal manera que no hay ninguna mezcla con el error, no hay una parte de verdad y otra parte de algo que no es verdad, sino que en él se da esta plenitud total. Y en ese sentido, él marca una diferencia respecto a cualquier otro personaje, por más grande que podamos pensar en él y más importante que pueda haber. No hay ningún ser humano que tenga esta cualidad, esta característica de estar lleno de gracia y de verdad. Y me llama la atención también los dos componentes, cómo está unida la verdad y la gracia aquí en Jesús. Son ambas cosas, las necesitamos nosotros urgentemente. Porque si solamente hubiera en él verdad, nada más que verdad, y no hubiera gracia, ¿quién podría resistir esa verdad? ¿Quién podría aguantar la verdad desnuda, la verdad pura, por ejemplo, acerca de nuestra condición, acerca de nuestro pecado? Si solamente hubiera verdad en él, esa misma verdad nos destruiría absolutamente. Pero gracias a Dios que en él, además de esa plenitud, de esa llenura de verdad, hay también llenura de gracia. Y eso es precisamente lo que a nosotros debe movernos para sentir la cercanía, sentir la necesidad y ver esa necesidad que tenemos de poder acercarnos a él, de que está no solamente lleno de verdad, sino también lleno de gracia. Y me llama la atención también el hecho de que la gracia y la verdad en él son compatibles. Son compatibles, pueden existir al mismo tiempo. A veces podemos pensar, si está la verdad, no puede haber gracia. La verdad descartaría la gracia o la misericordia. Y si existe la gracia y la misericordia, eso descarta la verdad. Para que exista la misericordia, de alguna manera hay que pasar por alto la verdad, que es demasiado dura, demasiado difícil de asumir y de soportar. Pero la buena noticia es que en Jesucristo la gracia y la verdad se hacen compatibles, están al unísono, una no es más importante que la otra, sino las dos son igualmente importantes y él está rebosando de ambas. Y me llama la atención también el orden en el que estas dos palabras están puestas. Primero gracia y luego verdad. Primero gracia, porque precisamente eso es lo que nos invita, eso es lo que nos mueve para poder acercarnos a Él, sabiendo que Él está lleno de gracia y de misericordia. Porque si primero estuviera la verdad y luego estaría la gracia, uno estaría dudando si acercarse a aquel en el que lo primero que destaca es la verdad, sabiendo cuánto engaño, cuánta falsedad y mentira hay dentro de nosotros. Pero el hecho de que sea la gracia lo primero, eso es lo que nos da pie, eso es lo que nos invita entonces a buscarle a Él. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que aquí tenemos al referente de la verdad, al referente de la humanidad, al cual podemos mirar, podemos ver y considerar a muchos otros personajes, como digo, a lo largo de la historia. Pero realmente, ¿quién da la talla? ¿Quién tiene la estatura para decir que es el referente humano absoluto de la verdad? Solamente Jesucristo, el Verbo hecho carne. Pero además de que tenemos el referente perfecto, el referente humano de la verdad, que es Jesucristo, también tenemos el Maestro interno que Él mismo ha enviado de la verdad. Y vamos a mirar en este mismo Evangelio, en el capítulo 14, o mejor, sí, capítulo 14 y versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí tenemos el Espíritu Santo, que es denominado en este Evangelio de esta manera particular, el Espíritu de verdad. No hay ninguna otra parte en la Escritura a la que el Espíritu Santo se le llame de esta manera. Es algo peculiar de Juan, algo característico de este Evangelio, que el Espíritu Santo es precisamente el Espíritu de verdad. Y como dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría a vosotros. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser que es conveniente que Jesús se vaya, si en Él tenemos al referente único, al referente perfecto de la verdad? Si Él nos abandona, si Él se ausenta, nos quedamos sin la verdad. Pero Él envía al Espíritu de verdad, y no para que esté al lado nuestro, como Jesús estaba físicamente al lado de los suyos, sino para que esté dentro de nosotros. Es decir, para que sea el maestro interno, el maestro que desde adentro nos enseña. Una cosa es que alguien te enseñe desde fuera, una cosa es que alguien te imparta lecciones exteriormente. Pero lo grande aquí es que el Espíritu de verdad no es un maestro externo, sino que es un maestro que desde dentro nos está enseñando, nos está mostrando la diferencia entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. Está iluminando nuestro entendimiento, está moviendo nuestra voluntad, está moldeando nuestras emociones de acuerdo precisamente a esa verdad. Y también hay algo muy importante que Jesús dijo aquí sobre este Espíritu de verdad. En el capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que este Espíritu de verdad, dice Jesús, que procede del Padre. Es decir, no es una procedencia humana, no es algo como otros espíritus que hay, que tienen, son producto del corazón humano. Aquí el Espíritu de verdad procede del Padre, procede de Dios mismo. Y por tanto no hay peligro de que en él pueda haber algún tipo de error o algún tipo de falsedad, ya que como Dios es la verdad, si el Espíritu de verdad procede de Dios, entonces este Espíritu también es igualmente la verdad. Y ese Espíritu entonces es enviado por Jesucristo. Procede del Padre, a quien yo os enviaré del Padre, dice. Entonces procede del Padre y es el enviado de Jesucristo. Si Jesucristo es el referente perfecto, pleno de la verdad, y él envía al Espíritu de la verdad, quiere decir que hay una consonancia entre el que envía y el que es enviado, entre el que enviador y el emisario. Hay una concordancia completa entre el uno y el otro. En el capítulo 16 y versículo 13, Jesús vuelve otra vez de nuevo a hablar acerca del Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os harán saber las cosas que habrán de venir. Aquí nos está refiriendo Jesús a que el Espíritu Santo nos va a dar una especie de mapa cronológico de los sucesos, de los acontecimientos que están por delante, en el sentido de decir, vamos a ver, ¿quién es el anticristo? ¿Qué fecha exacta va a ser la batalla de Armagedón? Y todo ese tipo de cosas. Hay algunos que se han dedicado y se dedican a hacer todo este tipo de imaginaciones para intentar ubicar y describir a este personaje y al otro, etcétera, etcétera. Pero ese no es el sentido de lo que Jesús está hablando aquí cuando dice el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sino que se está refiriendo más bien a lo que el apóstol Pablo se refiere en la carta a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 9, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese propósito magnífico, ese propósito de salvación de Dios que incluía el unir a judíos y a gentiles que en el Antiguo Testamento estaban separados por una pared de separación en la que no había manera de unir a unos y a otros. Ese propósito de Dios entonces es mostrado, es revelado por el Espíritu Santo, de que en Cristo hay solamente un solo pueblo, de que Cristo es la cabeza de la nueva creación, de que hay cielos nuevos y tierra nueva, de que este mundo actual está destinado a la sentencia de destrucción definitiva. Todas esas cosas, todo ese plan maravilloso de salvación desplegado en las cartas de los apóstoles y también en el libro de Apocalipsis, con todos esos decretos de Dios que Él está impartiendo desde su trono. Todo eso es a lo que Jesús está refiriendo aquí cuando dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. No es para satisfacer nuestra curiosidad y ver quién y cuándo y cómo serán los detalles acerca de la historia humana y cómo se irá cumpliendo todo eso. El Espíritu Santo no viene a nosotros para enseñarnos y satisfacer todas nuestras curiosidades sobre ese tipo de cosas, sino más bien Él nos guía a toda la verdad en ese sentido de la verdad desplegada de la salvación que hasta entonces, hasta este momento, había estado, por así decirlo, encubierta y había estado solamente en figuras y en símbolos en el Antiguo Testamento, pero que aquí va a ser mostrada y revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles, en los escritos apostólicos, en toda su plenitud. Es la dispensación, la nueva dispensación de la salvación, la cual ese Espíritu de verdad nos va a guiar y nos va a enseñar las cosas que habrán de venir. Así que tenemos en el Evangelio de Juan el referente humano perfecto de la verdad, que es Jesucristo, el Verbo hecho carne. Tenemos el maestro interno perfecto de la verdad, que es el Espíritu de verdad que procede del Padre y que el Hijo ha enviado a nosotros para que esté dentro de nosotros. Pero todavía hay un tercer ingrediente que está por ver, y lo tenemos en el capítulo 17 y versículo 17. Dice allí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es muy fácil que si no tuviéramos esta palabra, y es una palabra que ha quedado por escrito, es una palabra definida, es una palabra concreta, es una palabra específica, de Génesis, Apocalipsis. Es muy fácil, si no tuviéramos esta palabra que es verdad, escrita, y solamente tuviéramos al Espíritu de verdad dentro de nosotros, que nosotros pudiéramos engañarnos a nosotros mismos, pensando que las cosas que son de nuestro propio espíritu son del Espíritu de Dios. Ha habido mucha gente a lo largo de la historia, mucha gente que se ha metido en terrenos de misticismo y de especulación, que dejando la palabra a un lado, han empezado a elucubrar y a fabricar fantasías pensando que procedían del Espíritu de Dios, cuando en realidad eran de su propio espíritu, si no eran de procedencia maligna, del espíritu maligno. Es por esto, entonces, que necesitamos esta palabra concreta, escrita, específica, de verdad, para que podamos atenernos, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Tu palabra es verdad. Es lo mismo que dijo el autor del Salmo 119 en versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. O sea, la totalidad, el conjunto de tu palabra es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué bueno es saber entonces que podemos aferrarnos, que podemos descansar en esta palabra que es verdad. Si al principio estábamos diciendo que la verdad es necesaria para la seguridad, que es necesaria para la fidelidad, que es necesaria para la confianza, si esta palabra es verdad, entonces en ella tenemos seguridad, tenemos confianza. Podemos descansar perfectamente en ella, sabiendo de que no hay error, sabiendo de que no hay engaño, de que no estamos tampoco metiéndonos en un terreno en el que puede ser que algunas cosas sean verdad, pero también pueden ser que algunas cosas no lo sean. En ese sentido, cualquier libro humano entra dentro de esas características, incluso los libros cristianos, los mejores libros cristianos. Pueden ser que dentro de las limitaciones que el autor tiene, haya metido ahí consciente o inconscientemente algo que realmente no concuerda del todo con la verdad. Pero no hay ningún temor ni hay ningún peligro en ese sentido con este libro que tenemos aquí entre las manos, porque tu palabra es verdad. Y fíjate lo que Jesús está orando aquí al Padre. Dice, santifícalos en tu verdad. Santificar es un término sinónimo de consagrar, de dedicar. Es decir, tenemos que consagrarnos a la verdad, a este libro. Tenemos que dedicarnos a él, de tal manera que este libro sea el que moldee nuestro pensamiento, el que rija nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestras percepciones acerca de la vida, de la muerte, de Dios. Porque esto es precisamente lo que este libro nos enseña. Nos enseña acerca de Dios, nos enseña acerca de nosotros mismos, de nuestro fracaso, de nuestra necesidad y también de nuestro remedio. Por eso este libro es tan importante, por eso este libro es verdad, tu palabra es verdad. Y lo que me llama la atención también es que este libro no ha surgido, no ha brotado de cualquier origen, de cualquier fuente. Este libro ha sido inspirado por el Espíritu de verdad. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 15 y 16, de que el Espíritu, toda escritura es inspirada por Dios. Y también el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que no cabe duda, podemos estar confiados, podemos estar seguros de que estamos pisando terreno sólido, de que podemos estar creyendo y confiando ciertamente en lo que aquí está escrito. Y es un libro comprensible. Es un libro comprensible. No es, son las profecías de San Malaquías, que necesita uno un intérprete especial para ver qué es lo que aquel fulano quiso decir. No. No es un libro de estos lleno de cosas ocultas que no hay manera de elucubrar ni de entender. Es un libro que un niño puede entender, aunque es verdad también que las profundidades que hay en este libro, ni siquiera el más sabio entre los hombres puede agotarlas. Así que hay verdad aquí para todos. Verdad para los que empiezan, verdad para los sencillos, pero también verdad para los maduros y verdad para aquellos que están más avanzados en las cosas del Señor. Es una verdad comprensible y una verdad definida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En medio de la confusión de este mundo, en medio de tanta mentira, uno de los términos que se ha puesto de moda en estos últimos años es la palabra posverdad. Ahora se habla de la posverdad. Y lo que quieren decir con eso es que mediante los medios de comunicación tan poderosos que ahora mismo hay, la apariencia de verdad es más importante que la verdad misma. Y a eso le llaman la posverdad. La apariencia de la verdad es más importante que la verdad misma. Pero la Biblia habla muy claramente de verdad y de mentira. Y los hombres podremos buscar palabras y terminología para decir esto es la posverdad y cosas de estas para tratar de enredar todo y complicarlo. Pero la palabra de Dios es definitivamente clara. Existe una verdad y existe una mentira. Y me llama también la atención el hecho de que estos tres que hemos visto, el referente perfecto de la verdad, el referente humano de la verdad, que es Cristo, el Espíritu de verdad, el Maestro interno y la palabra de verdad están unidos indisolublemente entre sí. Porque Cristo, el referente de la verdad, envía a nosotros el Espíritu de verdad, y ese Espíritu de verdad es el que ha inspirado esta palabra de verdad. De tal manera que no podemos tomar a uno aislado y dejar a los otros dos aparte, sino que uno lleva al otro y el otro nos lleva al otro, y en ese sentido hay una unidad perfecta entre Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Resumiendo, qué maravilloso, qué excelente referente humano tenemos de la verdad. ¿Quieres saber quién es? Es Cristo, es Jesucristo. No busques en ningún otro personaje. No vayas en pos de otras personas, porque te vas a sentir decepcionado, te vas a sentir engañado. Solamente Cristo es el referente humano perfecto de la verdad. El maestro interno sublime de esa verdad es el Espíritu de verdad, que viene para quedarse con nosotros y para enseñarnos todas estas cosas preciosas que en este libro que es perfecto de la verdad, ese Espíritu Santo nos las ilumina y nos las aclara para que podamos andar en esa verdad. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este Evangelio de San Juan, el Evangelio del amor, sí, pero también el Evangelio de la verdad. Vamos a orar en esta mañana. Te damos muchas gracias, Padre amado, por esa verdad preciosa, inmutable, Señor, que tú eres, que tú, Señor, también nos haces ver y quieres compartirla con nosotros para que podamos vivir en ella. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque en otro tiempo anduvimos, Señor, en el error, extraviados en nuestras propias ideas o en las ideas de otros que nos llevaron al caos y a la confusión. Pero gracias por el día, Señor, en que tú viniste a nuestra vida y nos alumbraste con tu palabra, nos alumbraste por medio del Espíritu Santo y nos mostraste a Jesucristo. Señor, queremos permanecer, queremos continuar andando y creciendo en esa verdad, en el nombre de Jesús. Amén.